COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez, episodio 3. Tiempo para analizar la actualidad del Jerez Deportivo después del segundo partido de competición, donde no nos vamos a engañar. Palmamos, y palmamos de nuevo, palmamos bien. Se vienen otras cosas sobre el terreno de juego, pero hay mucho que analizar y mucho que comentar. Lo vamos a hacer en nuestro tiempo de radio con la opinión de los aficionados del Jerez Deportivo, que han vuelto a participar una semana más masivamente. Antes que nada, para arrancar, felicitar de nuevo y agradecer la confianza de los oyentes de COPE en un formato tan novedoso en el mundo deportivo como es el de Bajo Demanda, el podcast, que la semana pasada pues volvieron a superar los números. Ya en la primera habíamos tenido unos números amplísimos, más de 1.500 descargas. Llegamos a cifras cercanas a las 1.800 en el episodio número 2 de la pasada semana, donde ese apasionante don Benito Mensajero, sin duda alguna, marcó las diferencias. Juan Carlos González puede dar buena fe de ello. Manolo Morales, un saludo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estás en su casa, está contento y
muchas
feliz.
Gracias.
Con la marcha del equipo, sé que está radiante, ¿no?
Estoy cabreado como todo el mundo, entiendo.
Sí.
El míster que está aquí con nosotros, pues evidentemente será el más cabreado y también la plantilla.
No me reventa la sorpresa porque llevamos todo el día diciéndolo por la radio.
No, tengo que decir yo que está aquí José con nosotros hoy. Digo que cabreado. Pero sí, a la vez, y después de leer y escuchar esos audios, repito, mandar audios, no escribir en la aplicación porque entonces no salís en antena, pues concibo lo siguiente, que estamos cabreados, lógicamente, ¿quién no va a estar cuando tu equipo le meten 7 goles en 2 partidos y te echan a uno en un partido y otro? Sino que además, en el fondo, reconozco y veo que la gente está ilusionada.
Sí.
Y además convencida de que esto va a dar un salto.
Un equipo de fútbol es muchas cosas, un proyecto deportivo son muchas más, pero una de las más importantes es tener una afición de empaque, que tenga experiencia en el mundo de fútbol, y aunque el club y el proyecto es relativamente nuevo, la afición es muy antigua, ha estado bragada en mil y una batallas, en ese barro que dignifica tanto y que purifica tanto, que decía Eugenio Camacho, y sabe mucho de fútbol y sabe interpretar cada una de las situaciones. ¿Lo sabe interpretar Álvaro Ojeda?
Buenas tardes.
¿O estás cabreado como una mona también?
No. Yo me cabreo siempre que pierde el Jerez. Y todo el mundo dice, pero tú eres del Madrid o del Jerez. Digo, mira, vamos a ver, el Madrid pierde una Champions y el día siguiente se me ha pasado.
Sí.
A mí todavía no se me ha pasado de ayer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo
por eso no he comido hoy.
Yo me he harto de comer. Manolo, tú lo sabes que me he comido la carne.
Lo dice la mayoría de los aficionados. Aquí venimos a comer, no es tertulión, macho.
O sea, esto es el hi-hi después. Yo vengo ya a comer, que me ahorro un dinero a comer mediodía.
Lo digo, como te vi tan preocupado, por eso lo digo.
Me llevo haciendo hablar media hora, hasta que termino de comer. Bueno, dicho esto, y prometiendo que no veré nunca a un don Benito Mensajero, tengo que decir que yo ayer, después de muchos años, digo, pues voy a ir a Cáceres, dije que iba a ir, además estuve en una boda, estuve viendo a la Virgen de la Soledad que salía en Arco, primer palio que sale después de la pandemia en Andalucía, y me pegué la paliza al día siguiente con mi amigo Rafa y nos fuimos para allá. ¿Por qué fui? Porque tiene esperanzas de que el equipo por lo menos rascara algo, pero porque quería ver las sensaciones del Jerez Deportivo en un campo histórico de Segunda B, como era el Príncipe Felipe, donde ya había estado yo y mucha gente, y ver cómo reaccionaba la afición contraria. Yo he recuperado sensaciones que hace años que no veía. Los bares recibiendo a la gente de Jerez, los bares con bufanda del Jerez, la gente haciéndose fotos con el nombre Cáceres en la Plaza Mayor de la ciudad, colas en el campo del cacereño porque venía el Jerez, y un ambiente de Segunda División B por derecho en un campo como el Príncipe Felipe. El colectivo se partió la garganta, se metió la kilometrada, nosotros nos metimos la kilometrada, el equipo también, vimos a Julio Cobo, que es parte de la historia del jerezismo, en fin. Yo ayer recuperé sensaciones, y a la vuelta, leyendo, escuchando los mensajes y demás, vuelvo a decir lo mismo, esto me suena. Y que nadie se enfade, que nadie se cabree, que nadie diga esto es una mierda, no. Esta historia yo ya me la conozco, pero no me la conozco de septiembre del año pasado, me la conozco de enero de este año, que estábamos metidos de hasta aquí, hasta la garganta de todo, a 8 del primero, a 2 del de abajo. Es decir, como siempre le dije a la gente que el año pasado nos decía vamos a tomar viento, calma, que es el primer equipo de la ciudad. Tenemos a la plantilla que nos subió el año pasado, con algunos coleguitas nuevos, y tenemos al mejor técnico de la categoría. Y estamos abanderando el fútbol de Jerez, no en la provincia, sino en Andalucía Cáceres y Canarias. Fin. Y calma, mucha calma.
A un pez a la Ojeda le damos de comer y coge una potencia el tío.
Que no le... Es que yo no, he comido mucho porque no vengo el lunes que viene.
Mucho más poético y mucho más centrado en nuestro queridísimo Eugenio Camacho. ¿Estamos purificándonos en esta nueva segunda federación?
A ver, estamos en un momento en el cual todos estamos mosqueados. Yo estoy coincidiendo con mi compañero, también estoy enfadado, lógicamente, ¿no? Y ayer me siento fatal, pero yo paradójicamente estoy más tranquilo con respecto a la imagen dada por el equipo que en el debut ante el Córdoba. Yo creo que el equipo ayer mejoró, se pareció un poco más a ese equipo que todos estamos esperando, y creo que la muestra clara es que en el minuto 25 te quedas con uno menos, te expulsan al portero y el equipo a partir de ahí se viene arriba con uno menos, después de encajar 5 en casa en el debut, y acaba dominando el encuentro ante un cacereño que va de menos a más en esa primera mitad y que no aparece hasta, bueno, el cuarto de hora último de partido, que todos recordamos cómo finalmente transcurrió, ¿no? Yo me quedo con un equipo que se supo sobreponer, que se supo dar una buena talla ante un rival que creo que esté mucho más de igual a igual que el Córdoba en cuanto a potencial, y que puede estar en esa liga que sí realmente va a ser nuestra, la de mediado de la tabla y demás, y a mí las sensaciones que me deja el equipo son sensaciones más positivas que en el debut, pero evidentemente, claro, encaja en una segunda derrota, no merecida en cuanto a juego, sí en cuanto a ocasiones, porque el cacereño dispuso de más y mejores para haber conseguido marcar, pero sinceramente y con la frialdad que te da 24 horas después del choque, a mí no estoy tan preocupado como si en el debut ante el Córdoba por la imagen y las sensaciones que transmitió el equipo.
Perfectamente, yo creo que es un análisis muy acertado de la mayoría de lo que piensa la afición que se ha mostrado, pues la verdad es que muy muy clara. Juan Carlos González, un saludo.
Muy buenas tardes a todos.
Es tiempo de analizar y de reflexionar un poquito. Tú ya llevas años en el fútbol, sí, y llevas muchos años, ¿no?
Sí, sí, claro, precisamente por eso te decía que hay dos perspectivas, dos puntos, dos sistemas de referencia, y por eso hilo con lo que decía Manolo Morales. Esta afición madura de muchísimos años tiene un punto de vista muy estructural, muy grande, de un proyecto que ha cometido, que ha empezado desde el principio, en el que ha sido, no es que haya sido fácil, porque nunca es fácil, pero que hemos ido creciendo poquito a poco, entonces ese es el punto de vista general y estructural, y después está el punto de vista corto, que es el partido, el de ayer, las dos primeras jornadas. A nadie le agrada, a todo el mundo, pero es verdad que esta afición ha madurado de una manera increíble y ha entendido que pasito a pasito avanza el monito, como dijo el otro, y que tiene una, yo creo, y no es porque él esté delante, a lo mejor la estamos cargando un poco, tiene una fe ciega en su entrenador y en el cuadro técnico, que tiene una fe ciega en que sabe en las manos en las que está. Y eso nos da una cierta tranquilidad. Preocupación, quizás no, alerta, sí. Pero bueno, eso es normal, todos tenemos que estar alerta continuamente y ir viendo. Ya dije al principio de temporada que no el miedo, pero sí lo que más me preocupaba era el descubrir lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Porque una categoría nueva, que no era segunda vez, pero tampoco era tercera, y ya lo estamos viendo con los equipos que nos hemos encontrado, cada uno distinto, pero todos tienen, ya no son las categorías donde cada vez que salíamos podíamos decir, bueno, podemos tener un mal día, pero siempre podemos ganar. Bueno, ya nos encontramos equipo con jugadores de calidad, que saben a lo que juegan, con buenos entrenadores también, con estructura, equipos históricos. Es decir, estamos en otra liga, estamos en otro nivel, pero siempre en la confianza de que vamos a tener que crecer, y que lo vamos a hacer, estoy convencido.
Pero con una mentalidad distinta a los 8 años anteriores.
Claro,
a ver, que ya lo hemos comentado aquí en tertulias anteriores.
Se acabó de pisar a nadie, ¿no? Claro, es que ahora ya es mucho más complicado, que se acabó el pisar.
Claro, claro. Claro, o sea, ya no sé, que nadie piense que aquí se va a ser campeón en todas las categorías, porque claro, como decía José antes, fuera de micrófono, dentro de 3 años estamos en primera división, y dentro de 4 jugando la Champions, claro. por esa regla de 3.
Que además ha sido la ruina de muchísimos equipos.
Por ejemplo, que algunos ya ni están. Lo que te quiero decir con esto, que hay que tener una mentalidad distinta. Eso no quiere decir que la plantilla baje el nivel, que el entrenador baje el nivel, no, o el cuadro técnico en este caso, no. Eso hay que dejarlo muy por arriba, o sea, más si se puede, pero evidentemente hay que tener los pies en el suelo y decir, mire usted, esta ya es otra categoría distinta a la que hemos vivido, como bien decía Eugenio, y lo que hace falta es saber dónde estamos y hasta dónde está podemos claro. llegar. Todo lo que venga, mejor.
Por eso te decía que una cosa es lo que la afición, cuando hablábamos de la afición, bueno, que, no, que la afición sabe perfectamente el proyecto en el que está, y ese es un proyecto a largo y estructural que no hay que perder nunca de vista, ni hay que volverse loco, y no es la afición, eso, porque este es un equipo de todos, es decir, que lo tenemos que sacar entre todos, y entonces...
La base está tan clara, Juan Carlos, la base está tan clara sobre la que trabajar, que es que eso ni se cuestiona ni se va a cuestionar, pase lo que pase en lo deportivo. Aunque esto sea fútbol y, pues y el fútbol es, se mueva por pues resulta, pero importante. Hay tal confianza, pero no es fe ciega, es consciente además la fe que hay, ¿no? Uh-huh. O sea, se están construyendo unos pilares para que el club pueda crecer horizontalmente a todos los niveles, que nos interesa mucho más incluso
claro.
que crecer puntualmente en lo deportivo, ¿no?
No.
Ahí hay una conciencia colectiva tan clara.
Claro, lo que nuestro amigo, lo citaremos tantas veces porque está tantas horas con nosotros, nuestro amigo Ramón Molina siempre dijo, ¿no? Yo quiero un gran club y después el equipo que esté donde pueda estar, evidentemente. Esa es la síntesis.
Pues si no importa, vamos a decirle, vamos a darle la bienvenida al míster, que llevamos un rato diciendo que está aquí, la gente va a decir, pues mira, pues el míster al final no ha ido y estos se están enrollando. José Pérez Herrera, un saludo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, un placer estar con tanta gente de la prensa de Jerez, que bueno, que muchos nos conocemos ya de muchos años, y la verdad que rodearte de tanta persona importante de la prensa, pues es un placer siempre.
No te puedes quejar, míster, porque vamos, después de dos derrotas, se sabe mucho de fútbol en la ciudad, y afición, medios de comunicación, gente que sabe que este equipo tiene crédito y este proyecto deportivo tiene mucho crédito, como club, como acababa de indicar Juan Carlos.
Sí, además, mira, ayer ya creo que era justo agradecer a la afición que se desplazó a Cáceres, entre ellas Álvaro, y hizo ese viaje de 4 o 5 horas hasta Extremadura para seguir y apoyar al equipo, y bueno, ya lo hice en la rueda de prensa. Pero además quiero también agradecer las muestras de apoyo y de ánimo que a nivel personal he recibido para mí a nivel personal y también para el grupo en sí, de aficionados, de incluso parte del colectivo, de gente del colectivo que estuvo en el estadio de Cáceres, y como bien ha dicho Álvaro, pues estuvo animando hasta el final, no paró nunca en ningún momento de apoyarnos en los momentos sobre todo difíciles. Y quería agradecer ese gesto, ¿no? Porque es cuando se demuestra que ese somos uno que creamos la temporada pasada coge fuerza, se convierte en una realidad, y tenemos claro que es el momento en el cual esa unidad como institución tenemos que hacer más fuerte, ¿no? Es muy fácil unirte en los buenos momentos, ¿no? Cuando el equipo encarrila una dinámica positiva y todo el mundo se sube al barco, pero es más difícil manejar la frustración de los resultados, de las malas dinámicas, de las malas sensaciones, en las cuales, bueno, pues siempre cuesta más, ¿no? Ser positivo, ser optimista y saber que, bueno, que los primeros que estamos frustrados somos nosotros, los primeros que somos exigentes con nosotros mismos somos nosotros, y los primeros que queremos revertir la situación, evidentemente, somos nosotros. Una cosa que ha dicho Juan Carlos, que para mí es muy acertada, o que todos lo hemos comentado, y entre ellos pues también estamos nosotros fastidiados, también somos los primeros que lo estamos, porque somos los principales responsables de la parcela o de la trayectoria deportiva, y que en definitiva, bueno, también somos los que vamos a estar ahí dando el callo y que vamos a poner toda la carne en el asador para que lo antes posible, bueno, se revierta esas sensaciones que hemos perdido en estos dos últimos partidos, porque ha sido en cuestión de, bueno, de 8, 9, 10 días entre Córdoba y Cáceres, digamos el giro que ha dado el equipo de cara a la pretemporada, lo que fue la segunda vuelta de la temporada completa anterior. Ya lo comenté, creo que en algún medio, que después de Córdoba, el partido anterior que había derrotado había sido ante Antoniano en casa el 5 de diciembre, o sea, estamos hablando del 2020, y no perdíamos desde entonces. ¿Qué hemos perdido? Pues bueno, ese empoderamiento que traíamos de la temporada anterior y de la pretemporada, que nos hemos enfrentado a rivales poderosos y que nos hemos sentido pues incluso superiores a ellos, quizá, bueno, ese varapalo nos ha costado digerirlo. Ayer quizás también nos afectó en los primeros minutos, sin embargo, ante la adversidad que nos encontramos por accidente en el minuto 25 el equipo para mí dio el callo, se repuso y tuvo ese espíritu de valentía, de ambicioso, de ir igualmente por el partido e intentar sacar algo positivo ante un cacereño que bueno, que jugó ante su afición y que venía después de ganar como visitante.
El Jerez ayer, cuando antes de que echaran a Camacho, había run run en la grada, y me decían, en este partido solo hay vosotros, porque el equipo aguantó el envite del cacereño y estaba ya el equipo asentado. Y había un run run en la grada, incluso con un jugador menos, antes de que nos marcaran aquel gol de falta. En la grada había un run run, que el equipo no jugaba como nos gustaba, que no era reconocible a lo que vimos en pretemporada. Pero que el Jerez Deportivo, porque había que estar allí, creó run run en la tribuna del Príncipe Felipe. Sí. Y ya eso dice algo.
Yo le quería preguntar, creo que ha contestado ya, ¿no? ¿Por qué esa imagen, ¿no?, que viene desde la temporada pasada, que continúa en pretemporada, pero que empieza la liga y no, ya no hablo de resultados, hablo de la imagen que da el equipo, el por qué? Creo que algo has comentado, el apoderamiento, etcétera, sí, etcétera. Yo te preguntaría, ¿hay algo más?
Mira, Manolo, yo siempre intento comparar al final un equipo de fútbol como, bueno, a nivel humano y personal. Para mí un equipo de fútbol es como un ser humano, tiene vida. Dentro del colectivo tiene sentimientos, tiene emociones, tiene momentos de estabilidad, de inestabilidad. Y bueno, quizás después de ese día de Córdoba, en el cual, bueno, creo que la derrota además fue abultada y que nos hizo mucha mella, pues el equipo, bueno, ha perdido ese empoderamiento y ese estado de ánimo, de sentirnos incluso, inclusive, casi invencible, porque veíamos que éramos capaces de plantarle cara a cualquier rival, a cualquier entidad, incluso de sacar resultados positivos, y que las adversidades incluso nos crecíamos, ¿no? Ya venía de la temporada pasada. El ejemplo más claro es cómo superamos un COVID de 13 efectivos de la plantilla y en, creo que fueron 8 días, jugamos 4 o 5 partidos y creo que ganamos 4 y empatamos 1, ¿no? Entonces estamos muy empoderados y muy fortalecidos. Pero al final somos humanos, somos seres humanos, y por eso te digo que un equipo es como un ser humano en el cual tiene bajones y que un mal día te puede afectar y dejarte un poco tocado, y ahora tenemos que, bueno, que trabajar a nivel mental para superarlo lo antes posible, y como he dicho antes, ¿no?, exigirnos y responsabilizarnos cada uno de nuestras funciones e incluso ayudar al de al lado a que también asuma la suya.
Tú eres un hombre de fútbol. ¿Es eso lo que más te preocupa, la gestión de la ansiedad que pueda surgir ahora en casa nuevamente ante la afición, después de dos derrotas, la obligatoriedad de no dejar escapar ningún punto de Chapín?
A mí lo que más me preocupa, Eugenio, es que nosotros dejemos de creer en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que hemos conseguido convertirnos, ¿no?, este tiempo atrás. Para nosotros es súper importante de que no se generen dudas en la forma de jugar, en la filosofía, en la forma de afrontar los partidos, y de que sigamos manteniendo esa personalidad que nos ha traído hasta la segunda ref o antigua segunda B, que tiene que ser la misma. Hemos sido un equipo valiente, un equipo que va por los partidos, que intenta jugar todos los partidos o ante todos los rivales de una misma manera, que asumimos los riesgos que ello conlleva, pero lo hacemos de manera ambiciosa y valiente. Hay veces que nos ha salido bien, o muchas veces no ha salido bien, y alguna que nos ha salido, no, nos puede salir mal, ¿no? Porque al final esto es, como decimos, si todos los días nos salía bien y todos los días ganáramos, pues en 3 años estábamos en primera división, pero evidentemente esto forma parte del juego, estos tropiezos forman parte del camino, igual que en la vida, pues tenemos que afrontarlo, asumirlo, y creo que si lo superamos todos juntos vamos a salir fortalecidos como colectivo, ¿no? Ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel también institucional.
Una pregunta para el míster, José. ¿No te parece, qué te parece ese efecto que hemos hablado antes de contagio y que tú has dicho de responsabilidad de unos a otros? Quizás que haya elementos dentro de, como hemos hablado, el factor humano es vital, ¿no? En el fútbol cada vez más el factor humano, que el técnico y el táctico, ¿no? Bueno, en el fútbol y en casi todas las empresas de la vida, ¿no? Que haya algunos jugadores que tengan que tirar un poquitín más y contagiar más que el resto, unos que otros.
Sí, eso siempre lo va a haber.
Lo va a haber.
De hecho, para nosotros es jugador estos dos partidos que lo han hecho, lo han intentado, ¿no? Al menos. Entre ellos, Bello se ha visto que ha querido tirar el carro, que ha querido empujar, quizás sea el más destacado, ¿no?
Y, sin duda.
Y como capitán del colectivo, pues ha asumido ese rol y lo ha llevado además desde el ejemplo, ¿no? Que es la mejor manera que se puede
contagiar,
efectivamente. Entonces, en eso estamos tranquilos. ¿En qué estamos tranquilos? En que el equipo está sano, o sea, lo que es el equipo confía y sigue creyendo en la idea. El equipo está convencido de que lo puede superar. El equipo sabe que desde la unión del vestuario ya lo superamos el año pasado, no malos momentos, y que este año solo queda eso, recuperar nuestra mejor versión, que la hemos perdido estos dos encuentros, que tenemos que intentar, bueno, que sea lo antes posible, que tenemos que intentar desde el día a día el trabajo constante.
Esa fortaleza, mister, no debilitarla, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todavía
no minimizarnos, no sentirnos ahora pequeñitos, porque no hayamos tenido dos días desacertados, desafortunados, que también, bueno, viene un poco también circunstanciado de las dos expulsiones que tenemos, de acciones que nos han castigado demasiado, que otras veces, bueno, pues los errores no te penalizan tanto, y sin embargo estos dos encuentros los errores nos han penalizado casi.
Si no nos echan esos dos tíos, a Manu Castillo en contra Córdoba y el otro día ayer a Camacho, ¿los partidos se hubieran dibujado diferente o hubiéramos terminado como terminamos?
Mira, Álvaro, se me hubiera punto. Yo con estas cosas me emociono y soy muy sentimental.
Pues mira, no te he hecho nada.
Nosotros, en el banquillo, el día del Córdoba, reconocemos nuestra primera parte, la reconocemos que no nos sentimos reconocidos, valga la redundancia, no nos vimos reflejados lo que habíamos sido partidos anteriores, pero aún así nos vamos al descanso con 1-1. O sea, nos vamos habiendo competido y ante un Córdoba habiendo empatado sin ser acercarnos a nuestra mejor versión siquiera. Pero cuando empezamos la segunda parte, además lo comentamos entre nosotros, el cuerpo técnico, los primeros 7, 8, 9 minutos dijimos, ahora sí, ahora puede pasar cualquier cosa. Podemos ganar, empatar o perder, pero vamos a competir hasta el final y vamos a poner las cosas difíciles al Córdoba. De repente este fútbol tiene vida y pasan cosas que no puedes controlar y bueno, que también depende de las tomas de decisiones que de los que están dentro, ¿no? En nuestro mejor momento, bueno, pues una jugada que tiene que terminar en el área, que no finalizamos, se convierte en un error, el cual se convierte en una contra, que no paramos en el área rival, tampoco en el mediocampo, y ese centro que comete el rival da la mano de Ocaña, que bueno, pues nos hace un poquito entrar también otra vez en estado, en ese bucle que veníamos de la primera parte, y casi arregló un seguido, pasa la acción desafortunada, que esa es la más individual, que una acción individual de Manu, que ya no es solamente penalti, ¿no? Que es una acción que creo que yo, a mí nunca me había ocurrido. A mí personalmente esa acción de un acto despectivo, que más que una agresión para mí fue un acto despectivo hacia arriba para que no se tirara más, el
árbitro así. Le queda un partido de mano.
Exactamente, le queda un partido.
¿Tú establecerías algún paralelismo entre este arranque liguero y esa mala racha a la que se refería Álvaro el año pasado con el antoniano? ¿Hay algún paralelismo o quizás el ser una categoría nueva, no solamente para nosotros, sino en todos los sentidos, nos permite dominar un poco la situación con la misma claridad?
El contexto es diferente, Eugenio. El año pasado nosotros estábamos casi obligados a estar arriba. Este año es diferente. Este año es verdad que, evidentemente, vernos abajo, pues a nadie nos gusta, y a nosotros los primeros, pero tenemos que saber que, bueno, que somos un equipo, que nuestras debilidades tienen que estar presentes, que somos un equipo que somos recién ascendidos, que el 70% de la plantilla venimos de tercera división, hemos mantenido ese bloque, porque nuestras necesidades económicas, o bueno, poder económico, también nos condicionaban en eso, en que no podíamos crecer en ese sentido demasiado, y tenemos que abocar, bueno, por jugar con gente que tuviera ganas de crecer con nosotros en una nueva categoría, y gente con proyección, incluso con gente de la zona, de la provincia. Entonces, eso, bueno, eso también quizás nos puede repercutir a la hora de estos momentos de debilidad, quizás esa experiencia que otros jugadores, otros equipos tienen por el empaque, gestionar de manera diferente, o que nos cuesta un poquito más superarla, pero que estamos convencidos que al final lo vamos a superar más pronto que tarde.
Mister, decías antes que, claro, la plantilla tiene que estar tocada, entiendo, igual que está la afición, igual que estás tú, tus compañeros del cuerpo técnico y demás. ¿Qué le dirías mañana? Porque yo entiendo que esto es algo más de psicología que de física, lo que le está pasando al equipo. Yo no creo que el equipo esté, que no pueden andar ni de aquí a la esquina. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, mañana, para intentar empezar a levantar un poquito esa expectación de la plantilla, para quitarle un poquito, ¿qué le dirías?
Bueno, ya ha sido hoy.
Ha sido hoy, bien.
Ya hoy hemos entrado, pues, sí, llegamos esta mañana a primera hora, hemos tenido ya una reunión
de grupo y... ¿Se puede saber qué le has dicho?
Bueno, sí, entre todos vamos buscando soluciones. Esto al final es un trabajo de equipo y entre todos tenemos que buscar los motivos y poner soluciones. Evidentemente, pues nosotros, el cuerpo técnico, yo en mi caso, lo vamos guiando, pero a nosotros nos gusta saber qué sienten y qué piensan ellos y si ahí existen esas dudas que hemos hablado antes, ¿no? Porque es lo que realmente nos interesa, tener la mayor información para saber después manejarla. Y es lo que nos ha tranquilizado, que la gente tiene claro lo que nos pasa, todos asumen su parte de responsabilidad y que hay unas ganas enormes de darle la situación y de volver a reencontrarnos con nuestra mejor versión.
Está claro que hay que ir de lo individual a lo colectivo, ¿eh? No hay otro camino, al revés, es complicado. Quiero decirte, la responsabilidad es de lo individual a lo general. Mi pregunta, José, es... tú sí tendrás conocimiento. ¿Hay tanta diferencia de calidad entre el resto de equipos y nosotros? ¿O por darnos un poco de esperanza, nosotros tenemos margen de crecimiento para compensar esas diferencias que hay?
Nosotros tenemos mucho margen. Partiendo de la base que estamos hablando, que hemos jugado dos partidos en los cuales estamos muy lejos de nuestra mejor versión. Eso
la conocemos todos.
Nosotros, exactamente, yo sí, la conozco la, y sé que y nosotros mismos como equipo todos sabemos que individual ni colectivamente estamos a nuestro mejor nivel y que lo hemos perdido estos dos partidos que traíamos en pretemporada y que ya hemos dicho antes que nos sentíamos empoderados y ese empoderamiento lo hemos perdido y que sabemos que en cuanto recuperemos y en un partido cambie la dinámica podemos volver a sentirnos igual de fuerte y ser el equipo que éramos antes y eso va a hacer que crezcamos físicamente, que parece ahora que no estamos, vamos a crecer porque la mental, ese estrés o esa ansiedad que nos genera en los malos momentos, eso nos lo vamos a quitar, ese peso. Técnicamente vamos a estar con más confianza y con más seguridad nosotros mismos para hacer las acciones que hacíamos antes y tácticamente vamos a estar más liberados para tomar soluciones que ahora mismo estamos como en estado de shock, bloqueados, ¿no? Más bloqueados, ¿no? Hoy mismo también comentábamos, nos costaba más presionar 11 contra 11 que 10 contra 11. 10 contra 11 el equipo dio un paso adelante, afrontó la situación. Y al el Cáceres le costó salir y le robó muchísimo balón en campo rival, que es una de nuestras características principales.
Hablamos de ayuda del cuadro técnico, hablamos de ayuda de, entiendo, de la directiva y demás, pero ¿todavía la afición puede hacer algo más? Te pregunto, porque antes has comentado, ayer desplazamiento, el primer día Chapín estaba de gala, ¿se puede hacer algo más desde fuera?
Yo creo que estamos en una situación... idónea. Yo creo que la afición, por lo menos por lo que me llega a mí, entiendo que puede haber gente que la frustración o el resultado le genere una reacción más agresiva o más resultadista. Eso es normal porque somos muchos también. Pero lo que a mí me llega, y a nivel yo ya he dicho incluso personal, a mi teléfono, nosotros no podemos exigir más, ni pedir más a día de hoy. Nos están apoyando en un momento en los cuales todos nos gustaría estar mejor y están ahí dándonos tranquilidad, apoyo, incluso preguntándonos si necesitamos algo más. Entonces yo creo que no podemos pedir más, tenemos incluso que sentirnos ahora en correspondencia con ellos e intentar devolverle ese apoyo a modo de lo que más le gusta a la afición, de qué, de entrega, de lucha, de ambición, de esa esencia que hemos tenido la etapa anterior para que se convierta eso en buenos resultados.
Es importante este comentario que acabas de hacer y qué puede hacer la afición, porque la afición lo ha tenido muy claro y hay que decir que los comentarios llegaban al grupo de WhatsApp de este programa, José, ayer, pues justo cuando acaba el partido, lo abrimos para que todo el mundo pueda participar y ayer, media hora después del partido, pues aficionados como Pepe Casado, Ramón Hidalgo, Juan Pedro Rosa, Francisco Parra o Juan, opinaban lo siguiente: nada más perder el Jerez Deportivo, situarse como colista, perder el segundo partido de la temporada.
Soy Pepe Casado, socio 127, y comentar que otra jugada aislada, otro partido más, se nos va por ese hecho. Tampoco podemos sacar conclusiones porque, claro, llevamos todo el partido con uno menos y es complicado. Intentar corregir errores en defensa, dar con la tecla para salir adelante y nada, todavía queda mucho.
Hola, buenas tardes. Ramón Hidalgo, socio del Jerez. El único interés que tengo en participar en la tertulia es por intentar arrojar un poco de luz sobre la situación actual del juego del equipo, ¿no? Transmitiendo humildemente mi punto de vista, ¿no? Se observan demasiadas cosas a mejorar. Lo primero que apuntaría sería que es un equipo
como se llama en el término futbolístico, un equipo muy largo, un equipo con mucha distancia entre líneas, un equipo que juega arropadito y más o menos con una cierta hilvanación de jugada entre defensa, centro del campo y delantera, sino que son islotes, ¿vale? Luego en la posesión es enorme el déficit que hay, jugadas de tres o cuatro pases, nomás, ¿no? Es imposible hilvanar ningún tipo de jugada. También hay mucha falta de movilidad sin balón. Por momento intitúe las acciones desesperantes, así que es imposible sorprender a nadie. Se percibe inseguridad y falta de idea, ¿vale? Y después en defensa hay algo que es muy preocupante, con solo balonazos largos a la espalda de los centrales o bien de nuestros laterales, nos crean un peligro enorme. Así ni más lejos, la expulsión del portero viene tras tres intervenciones previas, donde dos veces despejó fuera del área con el pie y una con la cabeza. En esta cuarta, el balón le superó con el bote y tuvo que meter las manos pulsándolo. O sea que es que nos crean mucho peligro. El partido del Córdoba, por ejemplo, evidentemente un equipo de mucha calidad, que además nos pasó por encima con el tema de los dos penaltis y demás, pero este Cacereño es un equipo que no se le ha visto absolutamente nada del otro mundo, vamos. Simplemente ha vivido un poco de nuestros errores, ¿no? O sea, que yo creo que son muchísimas las cosas que hay que mejorar y no sé exactamente. Por cierto, no quería que se me olvidara. Una seña de identidad de ese equipo era la presión alta en la salida de la pelota del equipo contrario, que se robaba cerca del área contraria. Bueno, eso no se ha visto en ninguno de los dos partidos. No sé si es que eso ya se ha quitado, no se utiliza o bien es que no hay fuerza física para hacerlo. La verdad es que es muy preocupante. Esperemos que... Y tiempo, desde luego, que para solucionarlo. Vale, un saludo a todos. Buenas tardes.
Roma no se construyó en un día. Tranquilidad.
Francisco Parra, socio de Jerez. Bueno, como la semana pasada dije, la llegada a la categoría está siendo muy complicada. Veo al equipo sin confianza ninguna, no enlazamos una jugada. Y esto con el Córdoba, bueno, se pudo entender, en el Córdoba más o menos, pues todos supimos ver en cierta medida que, bueno, que el Córdoba es un equipo que juega a otra cosa, que juega en otra categoría. Pero el partido de hoy para mí ha sido muy desilusionante, la verdad. Ha sido muy desilusionante por el hecho de que es un equipo, pues, que es mucho más parecido a lo que puede ser el Jerez. Y aún así es que no hemos chutado a puerta, es que no hemos tirado a puerta. Y ya no es que no hayamos tirado a puerta, que ya eso de por sí es grave, sino que es que no hemos generado peligro en ningún momento. Y ya cuando ocurre otra jugada desgraciada, como puede ser la de Camacho, igual que pasó la semana pasada con la expulsión y el penalti, bueno, yo ya esto no sé, esto yo lo veo claramente fruto todo de los nervios y del desatino que tiene el equipo cuando sale al campo y ve que es que no le sale nada, no enlaza una jugada en condiciones, es que no por ahora no se ha jugado nada. Dicho esto, confío plenamente en el equipo y sé que esto es una fase de adaptación a la categoría que tenemos que pasar y que Jerez va a remontar. Y el Jerez se va a venir arriba porque tiene equipo para hacerlo. Un saludito y enhorabuena por el programa. Soy unos cracks.
Tranquilidad y buenos alimentos, señores. Tranquilidad y muy buenos alimentos. Poquito a poco. Poquito a poco. Que no caiga la desesperación en la afición.
Qué bien queda eso con el tiempo de juego.
Y lo de buenos alimentos lo dirán por lo de la venta, Antonio.
Y que nos ponemos en restaurante, Antonio.
Restaurante. Yo es que siempre digo lo de la venta.
He escuchado en redes sociales que dicen que solo venimos a comer. Es cierto. Venimos a hablar algo de fútbol, pero venimos a comer porque la verdad es que cuesta trabajo.
Pero no sé qué sensación ha sacado José de lo que acaba de oír.
La afición es sabia, ¿no? Y justamente lo que ha hablado, creo que es lo que hemos hablado previamente. No estamos en nuestra mejor versión. Estamos lejos de, o nos hemos apartado de ella. Y eso conlleva a que nos hagamos o que parezcamos un equipo más largo, porque hemos dejado de ser ese equipo que apretaba en campo rival y que hemos perdido esa convicción en parte por el que nos han aparecido ciertos miedos o ciertas dudas. Eso hace que el rival, pues también, bueno, al estar tan lejos, pues pueda preparar esos golpeos a la espalda nuestra. Y bueno, yo el tema del error, que antes lo hemos hablado fuera de micrófono, debe personalizar los errores. como puede ser en este caso el tema de Camacho, al final...
Pero no le quedaba otra, José.
Exactamente. Cuando
bueno, el propio aficionado lo decía, ¿no? Que al final le pasaba el balón, pero que, bueno, es muy importante, que lo había hecho dos veces antes.
El fútbol es un juego colectivo y normalmente... Como aficionado muchas veces miramos el último que falla, que es injusto, pero precisamente ese fallo viene de un error en cadena, de varios errores en cadena.
José, subyace esa idea en la afición de que esto acaba de empezar y que hay confianza en el proyecto.
Sí, eso es importante, pero eso digo que sentimos el apoyo y en parte ahí pues se demuestra, ¿no? De que siguen confiando en nosotros y que saben y reconocen que una vez que nos reencontremos y nos acerquemos a ese nivel al cual hemos acostumbrado a la afición, pues cambiará seguramente todo.
Es lo que decía antes al principio, hay ilusión. Y están convencidos de que esto va a dar la vuelta, está claro.
Yo lo que valoro sobre todo, perdona, es que estos comentarios son en caliente.
Sí.
En caliente. Estuvo hasta las 9:30 de la noche.
Yo iba en el coche de vuelta escuchándolo todo con Rafa.
Nuestra fortaleza, precisamente, la paciencia. Es decir, la comprensión y el tener la absoluta sensación de que tenemos confianza en las manos en las que estamos. O sea, esa puede ser nuestra fortaleza. En el momento que empecemos con las dudas o empecemos con particularidades, que las habrá, porque evidentemente, como ha dicho José, el último ha sido Camacho, pero es que antes de que llegue la balón a Camacho ni se le pone un tío delante, si a lo mejor no le coge la espalda, en fin, que como el avión cuando se cae.
Y lo de los críticas a Camacho, por favor. Vamos a acordarnos del ascenso que ha hecho Camacho, por favor.
En fin, en resumen, que en tanto en cuanto tengamos paciencia, esa va a ser nuestra gran fortaleza. Porque eso es lo que al final vamos a transmitir, el factor humano. O sea, esa es la confianza. Y nos la tienen que devolver.
Esta afición, Juan Carlos.
Con una respuesta, ¿no?
Esta afición, este club, esta plantilla, en el mes de enero, febrero, cuando estaba lloviendo también la tercera ola, la gente estaba muriendo, no había un duro, los mal rollitos que había, de que todo el mundo sabíamos, fuimos gallinitas. Hasta yo, que he sido el más duro con la directiva anterior, dijimos: somos los que somos, estamos los que estamos. Que aquí en este club, y esto es una cosa personal mía, no solo hemos luchado contra nosotros mismos, nuestras cagadas, nuestras historias, nuestros egos, sino que hemos luchado contra el césped de Chapín, querida alcaldesa, hemos luchado contra el césped de Chapín, y usted sabe por dónde voy, y hasta ahí voy a leer. Hemos luchado contra todo lo que había contra todo lo que había que luchar. E hicimos todos así. Y dijimos, esto es lo que hay.
¿Qué pasa con el césped? Dímelo. ¿Qué pasa con el césped?
Bicho chungo, verá tú.
Venga, ¿qué pasa?
Bicho chungo.
Hay gente que no acepta que...
Hubo una época que había bichos chungos, ¿eh?
Hay gente que no acepta que haya varios clubes en Jerez y que haya uno que tú dices Chapín. Y siempre una mano negra. Yo me tuve que cargar, y lo voy a decir aquí, ¿eh? Vamos a ver, todo el mundo tenemos en un trabajo a alguien que hay que quitarse del medio porque no es profesional. ¿Vale? Y siempre, en cualquier trabajo donde hay muchos profesionales, hay una mano negra que te putea. Pero en cualquier trabajo, en un banco, en un colegio, en un claustro, en una gasolinera, en una panadería, siempre hay un compañero puñetero que se forma un clan para putearte, por lo que sea, porque no le gusta tu color de pelo, porque le gusta cómo trabaja. Porque...
Estoy de acuerdo,
y aquí está pasando, pasaba.
Pero eso es muy grave,
ojo,
pero
yo te voy a decir una cosa. Y voy a decir una cosa, perdóname, no soy sospechoso de votar al PSOE en esta ciudad. Pero a nivel deportivo, no sé si es el PSOE o es Abraham el que está dando la cara por este club, que es el director de deportes del ayuntamiento. Y eso ha cambiado, curiosamente, de este verano para acá. Porque del verano para atrás, vaya tela como se ha portado muchos técnicos municipales con este club. Y si aquí no lo dice nadie, lo digo yo. Esto es cosecha mía, propia, porque lo sé. Y ahora es el momento de decirlo. Ahora que parece ser que el ayuntamiento... Desde este verano para acá, parece ser, por lo menos, ha puesto ahí un dique donde por lo menos al club se le respeta.
¿Pero así todo hay mano negra todavía?
¿La mano negra?
¿Hay mano negra todavía?
Manolo, ¿sí al o no? Tigre...
Pregunto.
Te lo voy a responder. Sí, al tigre se le puede ir la fuerza, nunca las manchas. Vale.
¿Cómo está el césped, mister?
¿El de Chapín?
Sí, claro.
Bueno, yo hace de la semana pasada, el sábado lo vimos, y la verdad que había mejorado en la última semana algo porque lo usamos hace un par de ellas. Y se levantó bastante antes del día del Córdoba, precisamente, bueno, un par de días antes del Córdoba. Y el otro día entramos y no se levantó como la anterior vez.
O sea que la mano negra igual está de vacaciones ahora.
O ya la han cortado, o le han puesto una guita.
Hay que decir que si yo os contara como cuando empezó este club y yo era...
Cuéntalo.
Que teníamos que salir del campo con las botellas de agua al equipo. Pregúntaselo a Carlos Urube, que estaba entonces.
¿Por qué?
pues porque nos dejaban pasar por el campo para ir a eso. Teníamos que entrar, coger las botellas de agua y vestirse de aquella manera e ir por la calle hasta llegar al anexo.
¿Y quién nos dejaba?
Bueno, las personas que entonces controlaban, yo no lo sé, yo iba y me decían...
¿Pero un empleado municipal? Bueno, pues, ¿la alcaldesa no o el alcalde sé, estaba allí?
No sé, a lo mejor no eran ni empleados siquiera.
Por cierto, no estaba la alcaldesa de ahora, Álvaro, tampoco. Ni creo que tuviera cuerpo la alcaldesa que estaba entonces, que creo que era María José.
Yo tengo una teoría.
Yo creo que a veces estas cosas, como en todos lados, hay gente... Que controla
que lleva 40 años en un lado, pero vamos a ver, son personas que son funcionarios. Que hay un
yo no lo sé, yo sé que no lo dejaban ni pasar.
Que es el que manda. Y si tú llamas al político, mire usted, Jesús ahora, o García hace 30 años, 20 años estaba yo con Morales en la COPE. Oiga, mire usted, que aquí hay un funcionario que me está haciendo la puñeta, por favor, que usted es su jefe. Uh-huh. Aquí se ha hecho la puñeta. Como también te digo que hay muchos estadios en la ciudad, o hay muchas instalaciones que no son dignas de esta ciudad. También te lo digo. Pero aquí... Y permítanme, aquí con el Jerez Deportivo ha habido en Chapín mala fe. Y hasta ahí voy a leer.
Ya sabemos que este tertulión es la mano negra.
Ya. Esta es la mano negra. Hay una mano negra.
Bueno, Álvaro, y lo voy a repetir mil veces, por mucho que digan que tuvo.
Además, yo de un tío que con un Benito Mensajero no me quiero nada.
Que tuvo un patrocinador, perdona.
Que yo de un tío que con un Benito Mensajero no.
Benito
Mensajero.
Por cierto, ya... que llegué a Don Benito, nos equivocamos y llegamos a Don Benito.
Bueno, muy bien. Pero que sigue no me siendo quiero... el único club, la única asociación cultural y lo que tú quieras, que le ha pagado al Ayuntamiento de Jerez más de 120.000 euros. El único. Pues ya me van a decir ahora que también tuvo un patrocinador, vale, muy bien, pero que no llegó ni a la mitad de la mitad.
Por cierto, paradón ayer de César al final del partido, ¿eh? Vaya manopla que me dio, ¿eh? Era el tercero, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, tenemos tranquilidad desde que también está César ahí.
Pues, ¿tiene empaque, eh?
Por eso hemos contado con él, para que fuese, pese a ser su 23, el segundo portero del primer equipo. Y bueno, también hay por eso te digo que hay cosas positivas de ayer. Ayer jugaron cuatro jugadores canteranos, ¿no?, de la casa. O sea, estaba César, estaba Hugo, que volvió a la titularidad de nuevo, llevaba dos consecutivas, estaba Curro, Goma, o sea, que al final también una de la línea o de las características que queremos implantar en el proyecto. Y bueno, y eso también requiere un tiempo para que se vayan afianzando y vayan tomando cuerpo y fuerza.
Hablando de césped, de ayer estaba fatal, ¿no?, en el Príncipe Felipe, ¿no?
No estaba del todo bien. Estuvimos hablando con Julio y nos lo dijo que estaba bastante bien hacía un par de semanas, pero que ahora iban a arreglar. Y
la mano negra de allí, ya está. Sí.
Culpa también. de la alcaldesa.
Es curioso, pero yo siempre que he ido al Príncipe Felipe nunca he visto el de césped en condiciones. Todavía. Nunca.
No hay nada peor que un converso. Y lo
Bueno, más dudas que tengáis, que tenemos al míster, aprovechad que después estáis largando por detrás todo el tiempo.
Yo le quiero hacer otra pregunta, pero después de oír a los...
Venga, segunda tanda de aficionados que también entraron en contacto a través del grupo de WhatsApp. Esto fue nada más concluir el Cacereño 2, Jerez Deportivo 0.
Buenas tardes, un saludo a todos los contertulios y el moderador. Soy Javi Copano, socio del Jerez Deportivo en las buenas y en las malas. Solo quería decir que nada, para un rápido resumen, para el tiempo que tenemos: primer tiempo malo, segundo con un jugador menos se intentó, estuvimos incluso mejor hasta que llegaron dos errores y nada, lo que está claro que queda muchísimo trabajo, sobre todo creo que es psicológico. En cuanto a actitud, en cuanto a no perder el sitio, estar ordenadito, estar juntito y mejorar mucho en defensa. Es muy importante no recibir goles. A partir de ahí ya, podrán entrar o no entrar, pero sobre todo creo que hay que mejorar en cómo defendemos. Nada, mucho ánimo a todo el mundo y espero que toda la gente llegue bien a Jerez, la gente desplazada. Un saludo a todo el mundo y fuerza Jerez siempre, siempre.
Buenas noches, soy socio de Jerez y nada, deciros que hay que estar concienciado por la temporada que nos queda. Hay que luchar, como bien dijo la nueva directiva, por la permanencia y porque estamos viendo de que nos estamos enfrentando a... a equipo con mayor nivel, a nivel de plantilla. Y nada, estar concienciado de lo que vamos, del objetivo de este año, e intentar de reforzar en invierno algo la plantilla, ya que este año no hemos podido por las trampas que dejó la antigua directiva. Y nada, decir que Camacho no es la primera vez tampoco que sale así de esa manera. Y Goma lo he visto y lo llevo viendo hace tiempo muy perdido. Y nada, que tengan buen viaje los desplazados y fuerza.
Buenas noches, por decir algo. Soy Pedro Gallo, socio 396. Y nada, cabeza alta, corregir errores y que algunos futbolistas se vayan enterando ya que esto ha empezado, ¿eh? Porque es que parecen un flan. Yo no sé si es que en algunas posiciones hemos perdido calidad, en los laterales o en la delantera o en el centro de la defensa, o la defensa que juega demasiado adelantada y los nuestros son más lentos y nos cuelgan balones hasta que en una de ellas Camacho tiene el error. Pero bueno, hay que seguir. A por el villanovense.
Buenas noches, soy Juan Antonio, socio del Jerez. Ante todo, que tengan una buena, un buen camino de vuelta a todos los seguidores que están en Cáceres, entre ellos mi hijo. Y bueno, animar a la afición, porque entiendo que es pronto para empezar a echar de menos los que se fueron, y a ver si los que entran aterrizan en Jerez una vez. Fuerza de Jerez.
Hola, buenas tardes, soy Daniel Rodríguez, socio del Jerez Deportivo. Lo primero, un 10 o un 11 a los que se han desplazado. Y lo segundo, que para mí la plantilla es muy similar a la del año pasado. Lo que cambia es la categoría, que en esta categoría los errores se penalizan casi al 100%. Y con todo mi respeto para los demás equipos, no tiene nada que ver el cacereño, el Córdoba, el Mérida, villanovense, con Conil, con Las Cabezas, con Lebrijana, Antoniano. Y desde ya a pensar la permanencia, que tenemos que quedar los séptimos por abajo. Y a por todas el domingo.
Hola, buenas noches, me llamo Fran, soy socio de Jerez. Y nada, ahora estoy desilusionado, pero hay que seguir animando al equipo, que este año nos toca sufrir, pero ahora en las malas es cuando tenemos que apoyar más al equipo. Ánimo, señores, que esto lo tenemos que sacar todo delante entre el apoyo de todo el mundo.
Yo creo que de lo que no cabe duda de que los aficionados del Jerez son muy listos y que saben mucho de fútbol y saben mucho de proyectos, ¿no?
Esta es la tanda de los que estaban más calentitos, ¿no?
Bueno, ¿no? Calentito no he visto yo a ninguno. Alguno ha hecho un comentario técnico más arriesgado que otro.
Hombre, hay un comentario ahí que dice, tenemos más o menos la base de la temporada pasada, pero claro, la categoría es distinta, también el objetivo es distinto. Claro. También el objetivo es distinto, por lo cual
ahí lo dice otro, que dice nuestro objetivo es quedar el séptimo por la
tabla. Claro,
cola.
Claro.
Sí. O sea,
yo fijaros una cosa, yo evidentemente todos queremos solucionar esto con una victoria, pero tampoco me parece demasiado bueno que cada partido sea una situación límite. No sé si me quiero explicar. Es decir, el domingo no es una situación límite. Es decir, oye, que se nos va la vida, que ganamos, porque eso es una presión añadida. El equipo tiene que ganar cuando el equipo, como dice José, pues esté suelto, crea en sí mismo, sea capaz de asimilar el control. Y entonces solo vendrán las situaciones. No poner cada partido en un brete o en la picota, como decía el otro, ¿sabes? Porque entonces, flaco favor estamos haciendo. Ya insisto, nuestra fortaleza va a estar... Nuestra fortaleza va a estar en la paciencia.
En la grada el camino lo marcó el otro día, ayer, porque lo vi así, la gente del colectivo y la gente que estaba con el colectivo, pero que no era del colectivo. El equipo había perdido 0-2 y esa gente no paraban de pegabote. Y les quedaban todavía 3 horas y pico de vuelta en el coche, ¿vale? Y cuando terminó el partido, yo me acuerdo a la gente de la grada de Jerez, pues yo estaba en tribuna, haciendo así con las manos, que vengáis para acá, claro, los chavales tenían, y el equipo dice, venga, me van a decir esta gente, si me van a pegar o me van a decir una bronca, para nada, Todo el mundo ahí con las manos para arriba, que aquí no pasa nada, que la cabeza alta. Y esa es la actitud que tiene que haber el domingo. No podemos... Si dan cuatro pases malos, si hay un... No podemos empezar a pitar en el minuto uno. Que no, hombre, que no. Que ya todos, todos, absolutamente todos, quitando los medios que van a por nosotros, que nos harán sangre seguro.
¿Otra mano negra?
Bueno, pero esa mano negra, vamos, esa la llevamos, en el ADN. Perdóname, Juan Carlos.
O dila también.
El domingo, cuando, si no van las cosas bien, lo que hay que hacer es gritar más, y apoyar más, y pegar más fuerte. Porque sabemos lo que pasó en el último tramo de Liga del año pasado. Que había que apretar los dientes, el culo, y me hago pipí, no va a hacer pipí, aguantar, pues aguantar.
Yo lo voy a titular nada más.
No pasa nada, no. No se entiende de mis palabras, no pasa nada. Sí pasa, lo que pasa es que la solución no es...
¿Qué más con esta gente?
Si pasa, hay que estar alerta, hay que arreglar las cosas, hay que...
Porque hay
mucha
gente...
ser hábil en los factores humanos.
Carlos, hay mucha gente...
No pasa nada tampoco.
Hay mucha gente, y a su casa vienen, que vienen a ver fútbol, vienen a ver fútbol. Pero yo no vengo a ver fútbol, yo vengo a apoyar a mi equipo.
Que sí.
Y hay gente que viene a ver fútbol y raja.
Lo titulo.
Venga.
Tu hijo siempre será el mejor, ¿verdad? ¿Quiénes son los padres de este club?
sí.
A mi niño le digo tonto yo, o feo yo, como mi casa.
Pregunta rápida, Manolo Morales. ¿Ganamos jugando mal y no teniendo identidad el domingo o empatamos siendo el Jerez de siempre? Rápido.
A mí me gustaría que se ganara... por encima de todo.
Y que los cuartos
si después se puede ver algo más de lo que veíamos el año pasado y no en estos dos primeros partidos, mejor.
Ojeda, venga, rápido.
Ganar con el culo, minuto 91. ¿Ganar? Hay que revertir confianza.
El míster no lo voy a preguntar. El míster lo sabe lo que va a decir. Eugenio, tú eres más romántico.
Está usted hablando ante un resultadista
absoluto.
Claro. Eugenio.
Hoy me queda solo, yo soy el único romántico del fútbol que hay, Juan Carlos.
Bueno, sí, es verdad, pero es que no se va a conseguir una cosa sin la otra, casi seguro, pero bueno. Si no se consigue con el fondo, pues por lo menos que se consiga.
Yo siempre he dicho de que si se juega mejor tiene más opciones de ganar.
Sin lugar a dudas.
¿Pero ya nos vamos?
No.
Ah,
no,
es que quería hacer una pregunta al margen del partido de ayer.
Nos queda todavía,
mister, que tengo muchas dudas. En fin, yo he estado retirado un poco de todo esto hace ya 3 años y medio.
Va a venir con fuerza, ¿eh?
Y
está disfrutando.
Dicen que no hay pregunta indiscreta, que en todo caso son las respuestas. Eso es lo que me han dicho a mí toda la vida. Por tanto, te voy a hacer una pregunta, si tú me dices que sí, que no. Te leí un día decir, con esta directiva no sigo, me voy. ¿Qué te pasó con esa directiva que se fue?
Bueno, la verdad que es una pregunta...
Sí, ya lo sé, pero digo que no hay preguntas indiscretas.
Eso ya es...
Con el buen rollito que había, ¿verdad? Te hemos dado el
paso. Para mí,
nosotros hemos pasado página, evidentemente.
Mira, para mí, si yo no hago esta pregunta, evidentemente no sería Morales, Manolo Morales, está claro, porque yo siempre tengo que hacer preguntas de estas.
Pero bueno...
Pero sí me gustaría que dijera la verdad.
Sí, sí.
Para esa transparencia que tiene que tener esta entidad, comenzando por todos.
Pues evidentemente está clara la respuesta, no se compartía ciertos aspectos en los cuales habíamos, acordado previamente y bueno, y sabiendo de que bueno, de que no se estaban cumpliendo y no había tipo de que se pudieran cumplir, era un desgaste necesario seguir, porque ya había un desgaste en ese momento, el cual ya las reacciones estaban, pues evidentemente, o valga la redundancia, desgastadas y quemadas, entonces... Continuar ambas partes era una muerte anunciada y romper esa relación en un momento que no era el apropiado.
¿Era una mala relación entre el cuadro técnico o José Pérez Herrera con la directiva o con el director deportivo que había?
Ya era compartida por varias partes de la plantilla y demás, y bueno, ya yo soy también quizás la cabeza visible de lo que era cuerpo técnico y plantilla, soy un poco el que estaba ahí intentando mediar, intentando dar la cara y pelear porque todo fuera bien y que ambas partes pues fueran de la mejor manera posible. Bueno, y al final no cuajó y no se pudo cumplir, que yo también entiendo la circunstancia, pero evidentemente bueno, no se cumplió con las expectativas que se habían generado al principio, o se habían prometido al principio. Y
pero esa expectativa era económica, era deportiva, era de proyecto,
en todos los aspectos, Manolo. O sea, era cuestión de aunar criterios en todos los aspectos, incluso al trato con diario, al dar las explicaciones en el momento oportuno, en tomar decisiones, a lo mejor sin contar con nosotros, ¿no? Y enterarnos de cosas a través de la prensa antes que a nivel interno. Y era bueno que al final
el tiempo lo cura todo. Yo tenía en la directiva anterior personas con las cuales tenía una gran relación y de hacía muchos años, y es una lástima que por el fútbol, bueno, pues no hayan ido a buen puerto, porque es una de las cosas que siempre me he intentado o he intentado que llevar a cabo, de que el fútbol no rompa relaciones de amistad o incluso de otro ámbito, ¿no? Pero bueno, se ha ido así, esperemos que con el tiempo pues se vuelvan las aguas a su cauce y que todo lo de la temporada pasada quede en una mera anécdota.
Te agradezco la respuesta, porque llevo muchos años en el fútbol, me he tirado muchos años en el fútbol, y he visto entrenadores que decían: cuando me vaya, hablaré. Todavía estoy esperando algunos. Sí, sí. Muchas gracias.
Olvidamos.
Con respecto a esto que le ha preguntado a Manolo Morales a Pérez Herrera, yo ya un tiempo pasado, lo mejor de todo esto es que todo el mundo sabíamos lo que había, y tanto este señor con su plantilla, con su cuadro técnico, como la directiva de Rafael Coca, sabiendo el lío que había ahí dentro, ¿vale? Tiraron de visión de Estado, no salió ni una mierda por fuera del bajante, lavamos los trapos sucios dentro de casa y se subió. Esa fue, dentro de una bronca grande que había, que la sabemos todos, esa fue la grandeza que unió a la directiva de Rafael Coca y al equipo de... Sí, los dos bandos, ¿no? Y el tema deportivo. Los dos intentaron solucionar lo suyo como podían, el otro igual... Y yo creo, desde mi punto de vista, que esa fue la grandeza de los dos. Dentro de esa guerra, miraron por el club. Uno con sus cosas buenas, otro con sus cosas malas. Y esa unión, pero de desunión que hubo, pero con ese respeto de gallinita clueca, todo el mundo aquí metido, esto nosotros para adelante, gracias a esa visión de Estado, por eso se lo todo. Y eso es lo que tiene que aprender esta directiva, esta afición. A no pelearnos, a saber que de los grandes conflictos vienen grandes lecturas como esta. Cuando haya un lío, calladito todo el mundo, nada de redes sociales, todo el mundo nos llamamos por teléfono, nos hablamos. ¿Qué hay que decirnos, perro judío? No, lo decimos a la cara, en la barra de un bar, donde sea. Pero ese es el nivel.
La temporada pasada, por favor. Sí, se echó en falta, y muchas veces se achacaba el tema del COVID, pero había situaciones en las cuales se necesitaba más face to face, ¿no? Más cara a cara. Y
más comunicación. Yo también te voy a decir una cosa, discúlpame ahí, José, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro. Pero además... También una cosa importante, con la diferencia que hubiera habido, no solamente con el área técnica, sino con, ¿cómo te diría?, colectivos externos, cuando hizo falta también estuvieron en ese momento determinado. Cuidado, es muy importante. Con independencia de que se pudiera estar más o menos de acuerdo también.
Lo del ascenso del año pasado, Juan Carlos, fue un milagro.
Fue una cosa de todos.
Un milagro.
Fue una cosa de club.
Y lo capitaneó este hombre.
Por supuesto.
Porque si este hombre no capitanea eso...
Y la directiva en su parte.
El equipo no arranca.
También la directiva... Cuidado, que a mí la directiva supo, cuando en un momento dado decir... No te voy a decir ayuda, sino hace falta un refuerzo externo, también tuvo la humildad de hacerlo. Y encontrar los apoyos también.
Es que hay que tener
mucho
en cuenta,
respeto, ojo, que aquí hubo un momento en que todo el mundo dijimos: no es momento de discutir, no es momento de nada.
Correcto,
en el momento,
eso fue la grandeza
nos
de todos.
Nos ponemos
a
ascender. Y cuando llegue el momento ya hablaremos.
Este enrarecimiento quemazón de las relaciones también es verdad que hizo que el vestuario se blindara y se uniera,
claro,
un poco más.
Claro.
Ante un entorno hostil, por decirlo de alguna manera, el equipo se blindó y... Ese somos uno de puertas para adentro funcionó de manera maravillosa. Y fíjate la pregunta que te voy a hacer, José. Ahora mismo, donde el entorno es mucho más amable, estrenamos autobús, 3,000 y pico de socios, todo parece que acompaña. No te voy a decir que sea negativo, pero igual en otras circunstancias el equipo.
Necesitamos un conflicto, ¿no? Para crecer.
Bueno, pues no.
Pero
no,
amigo, que pasaba con cariño.
No, hombre, al final.
Que se quedan dos hostias, se dan por la relación,
no hay problema. No, al final el conflicto lo tenemos ahora mismo, ¿no? Dos partidos, dos derrotas. Entonces el conflicto está ahí.
Era un amigo que pagaba con cariño, ¿no te acuerdas?
Sí, sí, pero yo tenía la respuesta de la pregunta. Hay que ver a qué liado, al final, joder.
Eres Manolo Morales.
A la pregunta que yo tenía, que te he hecho al principio, que tú has respondido perfectamente y que te doy las gracias nuevamente, porque alguno todavía sigo esperando, era la pregunta al revés ahora. ¿Qué viste en la actual directiva para continuar?
Bueno, pues en principio... vi que había gente
que me transmitía, porque también la conocía de etapas anteriores y de Jerez y del jerecismo, que me daban esa confianza a primera vista. Y luego las conversaciones primeras que tuvimos, pues esa confianza fue en aumento. Luego el paso de los días pues ha ido confirmándolo y yo ahora puedo decir, bajo mi punto de vista y que estoy desde dentro, que el club está vivo, que el club está muy vivo, que el club tiene gente que está trabajando por ella de estajo y que está haciendo cosas muy positivas y que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con muchas limitaciones que a día de hoy tenemos que asumir, se está afrontando y se está sacando cosas importantes que a lo mejor no queremos que la gente piense que por tener un autobús personalizado somos más ricos que antes, no así, porque a lo mejor personalizar el autobús no se ha requerido de factor económico, ya, es claro. Un trato o un acuerdo,
un convenio. Al club no le ha costado más dinero que el año pasado, incluso se va a beneficiar económicamente por otro acuerdo dentro de eso. Es
exactamente.
Decir, que esto es una pijada añadida como un cariño de Ricobús al club por el ascenso de categoría, que esto no le ha costado
más dinero. Pero que al final son relaciones, son gestiones, igual que uno que la pretemporada que para nosotros ha hecho ha tenido el equipo la oportunidad de disponer es gracias al trabajo de la gente aquí detrás, ¿no?
¿Y cuál es el proyecto deportivo que tú pones encima de la mesa? Porque claro, estamos hablando con el entrenador, pero también con el director deportivo. O sea, ¿cuál es el proyecto que pones encima de la mesa? ¿Para cuánto tiempo?
Bueno, en principio tenemos 2 años, ¿no? Estamos en 2 años de contrato a día de hoy. Y la verdad que el proyecto es bueno, es un proyecto a largo plazo de afianzar las bases del club, de hacer un club con una línea de trabajo clara, en las cuales una de ellas es, como hemos comentado antes, el tema de contar con en una parte con, uh-huh. con la gente de la ciudad, del entorno y de la cantera. Y luego, bueno, tener una filosofía de trabajo clara, una ideología de juego también bien definida, en la cual la afición jerezista se siente identificado como si fueran ellos mismos. Hay una cosa, o no, un aspecto que siempre intentamos implantar, y es conocer qué le gusta a la afición del club en sí, ¿no? Y yo recuerdo de pequeño, creo que, no sé si lo comenté, en algún sitio lo comenté este tema, yo recuerdo de pequeño de ir al Domé, de muy niño, y de ir a Chapín los primeros años, que yo viví lo que fue los últimos años de Domé, y yo recuerdo a la afición de Jerez que lo que siempre el aficionado este exigente pedía era no echamos huevo, ¿no? Sí, esa expresión es que no se echa huevo, es que no se corre, es que
¿no?
Garra,
no.
lo que era Manolo Mesa, sí. Que levantaba el estadio.
El entonces solo,
si sabemos que eso, la afición no, nos pide eso, nosotros tenemos que hacer un proyecto deportivo en el cual esa sin identidad la afición se sienta identificada. Entonces la ideología de juego, la forma de jugar tiene que ir acorde a ese sentimiento, a ese sentido.
Deduzco que tú tienes un proyecto no para 2 años, sino para más años. Sí. O sea, a ti te gustaría quedarte aquí en una palabra.
Correcto, claro, pero porque me gustan los proyectos a largo plazo, porque con el tiempo, claro, y con la paciencia, claro, con el...
Es lógico.
Yo lo puedo decir también.
Se afianzan, ¿no?
Juan Carlos, yo lo puedo decir. Dos cositas, perdóname. Con respecto rápidamente al tema de la directiva. Alex Coca estaba ayer hablando con los jugadores, o sea, que el buen rollo ahora mismo, o sea...
Pero es que además, ¿vale? Álvaro... O sea, Álvaro,
no digamos,
esto del fútbol, esto de nuestro club, de nuestro proyecto, esto no es un partido político, ni esto no es la política, donde hay enemigos eternos y que nunca se van a poner de acuerdo. Vais para una etapa en la que estáis, a lo mejor entre una etapa Ale está otra vez, correcto, o vendremos otro, claro, porque es que esto es así.
Pareja, entonces, claro. Hay etapas o discusiones y bueno,
es que esto va a ser cíclico. Cuajo,
y a mí me gustaría que todos al final fuéramos en la misma dirección, porque la al final todos somos jerecistas, ¿no?
Y Ignacio de la Calle invitó el otro día al Parco a Pepe Ravelo y a Rafael, esa es la grandeza. Y además todo el mundo está pensando, es que va a volver en la asamblea. Yo digo a ustedes que el objetivo de esta directiva con Ignacio de la Calle a la cabeza es que en la asamblea no haya cuchillos volando, porque no tiene por qué haberlos. ¿Por qué no? Porque nos hemos equivocado todos, como escribí hace poco. Que esta directiva haga buena la anterior y la que venga después de esta haga buena esta, y eso significará que crecemos. Con respecto a la cantera, que no me quiero ir de aquí sin preguntarle por la cantera. La cantera, sabemos cómo está en el tema fútbol, ¿vale? Han venido a robarnos, a quitarnos.
Ya estamos.
Desde el puente para allá a nuestra cantera. Ya le he dicho al presidente que eso tiene que pararlo sí o sí. ¿Cómo? Yo tengo mi táctica. El presidente es el presidente del club. Yo tengo mi táctica como aficionado de socio 288.
¿Y cuál es? ¿Que no bajan?
No tengo que decir nada. Pero, José, te pongo el ejemplo. Los marianistas.
El asesor, ¿no?
Los marianistas. ¿Qué ves? ¿Asesor del presidente? Yo ayudo con lo que puedo.
Yo voy a ir dando vueltas.
Vamos a ver. ¿Cómo se para lo de la cantera? De los marianistas, que todos los niños de los marianistas se van al Cádiz a hacer la prueba con 8, con 9 años. Eso hay que pararlo, coño. Eso, ¿cómo se para eso?
Eso ha ocurrido siempre.
No,
¿eh?
Y bueno, va a ocurrir pues, siempre. Pues, no, siempre. Que se pare.
Pero muy difícil.
Si no, ¿no? Se vaya a Sevilla, al Betis, al que sea.
Yo que no entiendo de cantera.
Eugenio lo sabe. Y yo lo he vivido en mis propias carnes, lo de los marianistas. Porque deportivamente que...
tenemos que reconocer que hoy estamos...
Hoy, pero anteriormente
hoy,
no.
Bueno, yo me refiero a hoy. Estamos por debajo del Cádiz a nivel deportivo, claro. Unos cuantos escalones. Es una entidad de primera división con una estructura tal cual. Para ello y que bueno, y que a todo niño y a todo padre pues le ilusiona tener a su hijo en un club de primera división, claro. Igual que el Sevilla, si es el Sevilla o el Betis, están por encima de nuestra, o sea, día de hoy.
Yo quiero a mi hijo en un club donde se cuiden los valores, donde se cuida la cantera.
Pero eres tú, Eugenio.
Bueno, a ver, muchos padres también me consta, ¿eh? O sea, bueno, porque es verdad no que todos los padres pensamos que nuestros hijos pueden ser Messi.
El camino es enseñarlo. Cuando hay valores de por medio, lo mismo no te
pero
interesa.
Pero para eso que tenemos que sembrar.
Claro, se están reconduciendo las relaciones.
Estamos empezando en ese camino.
Se está trabajando para reconducir las relaciones con clubes base de la ciudad, con los que había roto todos los...
Bueno, yo no sé cómo estaban relaciones anteriormente en general. La verdad que nuestra intención es que con todos los clubes de la ciudad tengamos relación, de que nos respetemos ambos, de que hemos llegado internamente nosotros también a siempre tener un respeto ante aquel equipo al cual nos interesa algún jugador de cantera, de que no vayamos por detrás ni directa ni indirectamente a tocar a ese jugador o a ese padre en sí.
Eso siempre se ha hecho cuando ha habido potencia en el principal club de
sino
la
que
ciudad.
Seamos directamente el club el que nos pongamos, traslademos ese interés al club poseedor de ese jugador. Uh-huh. Luego está la decisión del club, ya si nos dice que no tendremos que tomar otras vías, pero que esa diferencia primera sea ir de frente. También hay que tener en cuenta que muchas veces no controlamos a todo el entorno nuestro, claro. Y puede ser que un padre, sin nosotros saberlo, pues le comente a otro padre de otro equipo, mira, ¿por qué no te traes a tal hijo, a tu hijo a este equipo? Y ese club se entera, se piensa que somos nosotros los que estamos manejando los hilos por detrás. Pero son cosas que no podemos tampoco controlarlo todo. La intención es esa, de que los clubes de la ciudad nos vean como un club ejemplar en cuanto a respeto y valores.
Ese es el tema.
Ahí y eso es lo que queremos, en esa base queremos
ahí trabajar. Está la base, que el primer ese año, el primer mes
quiero también decir nota. Que por el camino también nos podemos equivocar, que nos vamos claro. A dar tropezones, que ahora algunas veces
errores lo tenemos todos,
nos equivocaremos, pero que bueno, que tenemos que intentar seguir manteniendo esa línea y confiar en ella.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito, estamos hablando del futuro a grandes trazos, pero tenemos que hablar del futuro del próximo domingo, nada más y nada menos que el Villanovense en casa, en Chapín, de nuevo cita con la afición y cita con ese reencuentro, como decía el míster, o con ese objetivo, más allá de los puntos, que serían necesarios y bienvenidos con esa personalidad que define el equipo.
Pues yo creo que lo dije antes, vamos a ver, mi hijo es el mejor del mundo, con lo cual yo tengo que estar allí y apoyarle en todos los momentos, y mucho más en los malos que en los buenos. O sea, yo me conformaría con ver Chapín igual que el día del Córdoba.
Yo creo que hay un sentido realmente de la afición bastante maduro, ¿eh? en ese aspecto. Después es verdad que la situación sanitaria todavía no es la mejor, que todavía la situación es incómoda para muchas personas, para personas mayores que todavía tienen su reticencia, pero bueno, eso no se nos puede notar un poco, pero digo que la afición es lo suficientemente madura para saber que ahora va a estar y insisto, yo creo que si tenemos paciencia nos va a hacer mucho más fuerte.
Y el equipo tiene ganas, porque yo hablé ayer con dos o tres futbolistas,
¿sí?
Y tienen un rebelde por dentro, porque eso se nota cuando está el tío aquí pasando un kilo, pero ayer Camacho estaba revelado, Goma estaba revelado, Bello ni te cuento, y que esté un tío revelado, perdónenme lo que voy a decir, con los cojones retorcidos, que si tú le dices mañana jugamos contra el Villanovense, es que juegan mañana contra el Villanovense, sin descansar ni nada. Y eso es lo que me gusta, que vi a los jugadores con los ojos inyectados en sangre, porque están deseando de revertir estas dos cagadas que hemos tenido, todos, no el equipo, todo el mundo, no hemos comido esta mierda, revertirlo, y irte a casa el domingo, tomarte una buena cerveza y acostarte y decir, hemos ganado. Eso es lo que queremos todo el mundo el domingo.
Eso es lo que queremos.
Y acostarnos con alegría y escuchar la tertulia de la COPE con ganas de hablar de fútbol de tres puntos.
Todos estamos locos por sumar puntos, ya los primeros, que no se pueden demorar más. Pero yo creo que ya estamos ganando con esta actitud de la afición.
Hombre, claro.
Estamos ganando con este salto de madurez. Estamos ganando con tomar conciencia de verdaderamente cómo somos y qué nos queda por crecer.
Y los miembros que hay.
y ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones. Es una forma también de
avanzar bonito.
Qué pena que no hayamos llegado a los 4.000.
Bueno,
poco a poco, ¿no?
Lo sigo diciendo cada tertulia.
Para la segunda vuelta, ¿no?
Pero es que 225.000 tenemos en Jerez, habitantes, más o menos, ¿no?
¿Tú has visto a la gente que vota en las elecciones municipales, Manolo? La gente aquí pasa de todo, pasa de todo. ¿Tú sabes la gente que me encuentro por la calle? No, yo soy de los judíos. ¿Pues viste la túnica? No, a mí me gusta verla. No, pues igual pasa con los socios. No, a mí me gusta mucho el Jerez Deportivo, pero... No, yo ya me saqué mi entrada de cuando voy. No, tú eres de los judíos, te sacas la papeleta.
En Cáceres 1.300 socios hay, ¿eh?
¿Perdón?
En Cáceres 1.300 socios.
Sí, sí, pero...
A ver, pero podemos estar mejor, sí, pero que es el equipo que estamos tratando de igual y que le triplicamos casi el número de abonados.
Perfecto, yo miro Jerez, 220.000 habitantes, 4.000, creo que es un buen número. Yo creo que se debería de seguir apostando por los 4.000.
Nunca en esta categoría hubo tal masa social. Eso es que también que te lo nombro.
También apuesto porque me toque la primitiva, nunca me toca. Pero bueno, oye, lo sigo apostando.
Y va a doña Manolita.
Mister, un último mensaje de cara al domingo. Le queremos pedir de cómo ha visto a los chicos después de la charla de hoy, que de una semana de trabajo y demás, cómo vamos a afrontar ese partido, ese envite.
Venía el lenguaje no verbal del mister. Cuando ha llegado, yo lo he visto, a mí me ha sorprendido gratamente, sinceramente, porque bueno,
lo he visto.
Y yo creo que esa charla le ha devuelto la confianza, y si es que alguna vez dudo, ¿eh?
Hombre, no es que dudes, sino que te gusta escuchar a tu gente, a tu grupo de trabajo, a tus jugadores y saber qué sienten y qué piensan ellos, porque es lo más importante, ¿no? Y la verdad que saber de que todos estamos a una, que todos tenemos la misma idea de dónde están los problemas y cómo podemos solucionarlo, pues eso te da esa tranquilidad de que sabemos qué camino tenemos que tomar y cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Que no es otra que uno, que como he dicho antes, ¿no? Exigirnos todo, de responsabilizarnos y responsabilizar a dar lado para intentar dar la vuelta o intentar conseguir una victoria lo antes posible.
Perfectamente, a recordar que el club ha llegado esta misma mañana, le ha anunciado un acuerdo con el villanovense por el que el precio de las entradas para la afición visitante va a ser de 10 euros y de 5 para los menores de 14 años. Será el mismo en el partido de vuelta para la afición del Jerez Club Deportivo. ¿Alguna cuestión más?
Sí, bueno, yo quería en principio decirle a José que muchas gracias por estar aquí con nosotros, evidentemente, y con esa premura de tiempo que te hemos pegado un... ¿Cómo se dice?
Pequeño atraco, ¿no? Le hemos metido un atraco. Pero
exactamente, un atraco. Por otra parte, que nos han atendido perfectamente
en el restaurante Antonio.
Venta Antonio, que nunca os acordáis.
En la avenida Tío Pepe, muy importante. No es que me acuerdo.
Comido de una manera increíble, como siempre, ¿verdad, Eugenio? Sobre todo Álvaro. Y que la mano negra a lo mejor algún día afora. Por cierto, ayer empezó la tercera división. Enhorabuena al Jerez Club Deportivo, a la Sociedad Anónima Deportiva, por ganar 2-1 al San Roque.
A los barrios, al final, agónicamente, al final del partido. Álvaro, queda un último apunte. ¿Dónde está esa mano negra?
La mano negra, bueno, yo creo que
tú lo dices, pero que después yo sigo tirando del hilo, que lo sepas.
La mano negra históricamente es San Mateo Plaza del Mercado. Les recomiendo que compren ese libro, que se hagan Hermanos de los Judíos, la mejor hermandad de Andalucía, con permiso de la Macarena de Triana. Hombre, yo como buen colaborador de Cofra de Manía tengo que tirar a mi casa. Y nada, que yo creo que
casa, oye, que tu casa había sido toda la vida la COPE.
No, de toda la vida. Yo he mamado de los pechos de Manolo Morales, mamá. Yo he mamado con Manolo Morales.
Te recuerdo que esto es la COPE.
Bueno, la COPE también se mama, cole.
La COPE abre la puerta a todo el mundo, incluso a la gente de Radio Jerez.
Hombre, para que veas tú también, escúchame. Totalmente.
Y a la gente de Canal Sur.
Sí, escúchame.
Y de Radio Marca.
Y al míster que ha perdido dos partidos, le hemos dejado hoy aquí está con nosotros y demás. No te hemos dicho ni nada malo, para que veas, míster. De verdad, míster, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayas pasado un buen rato y sobre todo que ese anhelo que damos desde los micrófonos de la radio, esa voz de la afición, te vamos a pasar los audios de WhatsApp para que se lo pongas a la plantilla, que sepan que están muy muy apoyados por esa grada y que la gente sabe mucho de fútbol en Jerez y que se les va a comprender, pero que se les comprenda pronto, que hace falta los puntitos, que fútbol, siempre fútbol. Muchas gracias, mister.
Gracias a vosotros.
Juan Carlos González, Eugenio Camacho, Álvaro Queda, Morales.
Que me digáis el friki partido para el fin de semana, que me digáis el friki partido de la semana que viene.
Bueno, el que tú quieras.
Un magnífico. Panadería San Mateo Montijo. Fíjate tú qué partido tan interesante. Panadería San Mateo de los Judíos.
Ostras. Yo que le va a gustar el Montijo Panadería, efectivamente.
Es el friki partido.
Montijo Panadería, 12 de la mañana, ahora buena.
Muy buena, antes de la cervecita.
Sí, sí, la verdad es que está muy bien.
El tamarro aceite Coria también está muy bien. Ese está
muy bien. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más, por habernos escuchado. Llevamos 2 semanas de existencia, 2 récords de descargas. Esperemos que en el tercero podamos conseguirlo y sobre todo que os guste, que participéis a través de los grupos cuando se os solicite y que el domingo, sobre todo, estéis en Chapín, que haya ánimo constructivo, que sepáis ver el fútbol como hay que verlo y que sepáis que independientemente de que el equipo pueda ganar o perder, se forma el ser jerezista, ser parte de un gran proyecto, un proyecto de y una forma de ir por la vida, como dice el míster, con valores y con algo más que puntos, que también son importantes en el mundo del fútbol. A todos, a todas, muchas gracias por haber estado ahí. Gracias.